más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de más escena.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en su 48ª edición, llega al Ecuador de su programación. Con la resaca de grandes espectáculos que han pasado en la primera quincena por las tablas de los espacios escénicos del festival, actividades para niños, teatreros en la calle, se afronta una nueva semana de programación multidisciplinar. Danza, flamenco, teatro, música... Bienvenidos. Y es que el Corral de Comedias, el Teatro Municipal, el Palacio de los Villarreal, la antigua Universidad Renacentista Áurea, serán los espacios que acogerán Ana por Ana, Barroco a compás flamenco, La Jácara de los Cuerpos Imposibles, El Perro del Hortelano y Origen, la Semilla de los Tiempos. Bienvenidos a todos los protagonistas. Encantado de que estéis en Más Escena Audio y de recibiros y sobre todo dar una enhorabuena muy especial al espectáculo ganador del Barroco Infantil, de este certamen Barroco Infantil.
Gracias.
A esta propuesta de Hamlet dirigida para los niños, para público familiar. No me gusta decir niños porque...
Sí.
Es como que degradamos un poco
estas
funciones. Me gusta más lo de público familiar.
No sé si más familiar, fíjate, o todos los públicos, o un público más joven, o no lo sé. Ahí tenemos siempre un poco de debate cuando estamos escribiendo, ¿sabes? Los dossiers y todo esto, a qué público va dirigido. Tal. Y siempre nos queda. ¿Y cómo se dice ahora? ¿Cuál es la manera correcta de designar a...? Y no sé, yo me decanto más, fíjate, por lo de un público más joven. Pero bueno.
Pues maravilloso.
Estoy abierta a otras nuevas acepciones.
Este público...
Yo no soy una niña, yo iría del todo.
También. Bueno, es para todos los públicos,
claro.
En realidad.
Este público más joven, ¿cuándo puede disfrutar del espectáculo? Porque se repone dentro de la programación del festival. ¿Cuándo pueden...?
Pues será este domingo, que creo que es día 20, si no me equivoco, el domingo 20 a la 1. Y ahí estaremos dándolo todo.
¿Qué crees que ha podido pasar? ¿Qué ha podido atrapar para que os alcéis con este triunfo dentro del festival? Creo que es la 14 edición del Barroco Infantil.
Sí, pues no sé, pues quizá les haya sorprendido este Hamlet, que dura 1 hora y 10 minutos en lugar de 4 horas y media, que es un Hamlet un poco divertido, un poco travieso, donde somos 3 actores nada más en escena, 2 actrices y 1 actor... donde somos traviesos, está la realidad de los actores y actrices también queriendo hacer de Hamlet, y nos preguntamos también mucho por qué queremos hacer Hamlet, porque Hamlet es tan importante, tiene humor, pero también conserva la parte trágica de la función, también está ahí latente, no sé, tiene como una mezcla de... Y es muy honesta, y trabajamos mucho con el público... Es muy honesta porque nos desenmascara un poco como perdedores que somos los 3. Y eso, pues nos gusta hacerlo, en realidad. Es que somos así. Y nada, y yo creo que es eso, es el humor y es el un poco que es una locura y es un desafío y es como un acto de rebeldía muy grande el querer hacer esto. Y eso es lo que es un poco ser rebeldes.
Perdóname que he sido tan mal educado que no te he presentado.
Ay, no pasa nada. ¿Viste? I'm a loser.
La emoción de teneros en la mesa, pero preséntate.
Me presento, mira, soy Patricia Rodríguez, soy la directora de Hamlet y también participo como actriz en la función. Y nada, ya aquí estoy estupendamente.
Patricia, quiero que me cuentes cómo ha sido esa sensación del público joven en el Teatro Municipal este día de representación?
Maravilloso. O sea, ha sido...
¿Qué habéis recibido desde escena?
Pues mucha sorpresa, muchas risas, muchas caras de ¿pero qué están haciendo? Y ha sido fantástico, sí, muchísima alegría. Muchos aplausos durante la función, se nos ha durado un poquito más de lo que debería y ahí tenemos que estar un poquito más finos. Pero sí, sí, ha sido genial. Se han levantado y todos nos hemos llorado en el escenario de la ilusión, como somos, ¿eh? Y
el público joven,
sí, sí, sí,
es muy agradecido, ¿eh? Para sí, las buenas, sí. Pero también es muy exigente.
Sí. Sí,
es muy agradecido cuando algo o están dentro de la función, pero si algo se tuerce.
Sí, pero ahí es el doble filo.
No tienen filtro, entonces son fantásticos.
Sí, efectivamente, no tienen filtro.
Bueno. Sí. Sí, y si algo no les gusta lo van a decir, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí. Y en voz alta, sí, sí. Pero bueno, de momento, oye, tengo que decir, no, con Hamlet no ha pasado. Están así muy... Cuando no se tiene que oír nada, no se oye nada. Y cuando se tiene que oír, bueno, hacemos cosas muy... Muy locas, tiramos calaveras al público, hacemos cosas locas. Sí, sí.
Qué guay. Sí, muy shakespeariano también, ¿no? En esa época, cuando se manifestaban en el público y tiraban tomates o lo que sea, o tomaban...
Y lo hacemos con ese espíritu desde el principio, como si estuviéramos en el... Nos lo manifestamos como si estuviéramos en el teatro isabelino y damos al público exactamente lo que quiere.
Qué guay.
Ganas de verlo.
Vaya.
Pues Alberto, cuéntame, vienes al Festival de Almagro con esta residencia que hemos tenido meses anteriores con la jácara de los cuerpos imposibles. Alberto, ¿qué es una jácara?
Una jácara es un entremés que se hacía en el Siglo de Oro, que hablaba de la horrura y es del mundo, de los personajes, los maleantes, los guapos, los personajes de Lampa. Y enseguida vi yo en esta jácara, que además está escrita en romance, en octosílabos, una oportunidad perfecta para contar nuestra historia, ¿no? Como estos personajes que habitamos las grietas, las sombras, los ampas, que es el colectivo LGTBIQ+, y cómo podemos aprovechar esta jácara para contar lo nuestro. Y hemos hecho una jácara contemporánea, uniendo textos de un montón de autores del Siglo de Oro, hilvanados por la pluma de Ruth Rubio en una métrica octosílaba, como está hecho las jácaras de entonces.
¿Cuál es la estructura del espectáculo? Porque vamos a ver danza, vamos a ver teatro textual. ¿Cómo es esa estructura? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en escena?
Mira, hemos hecho una estructura un poco embudo y soy consciente de ello ahora que tengo que pensar para contártelo. Funciona como un cabaret que va sucediendo escenas una tras otra con un hilo conductor que soy yo y mi experiencia de búsqueda en el Siglo de Oro. Y a través de esta de ir entrando en el verso, porque la primera escena no está escrita en verso, pero luego se va enrareciendo y entran los endecasílabos y luego ya el octosílabo. La idea es que no te estés dando cuenta y ya, ¡pum!, esté el verso ahí. Y pasa un poco igual con la escena. De repente todo es como medio normal, luego empieza a ser más teatral, luego escenas de texto al uso, luego ya se empieza a romper, entra la danza lo rompe todo, empieza la poesía visual, la música y se va hacia... casi hacia lo postdramático, para irse a un torbellino de locura y recogerlo todo otra vez de vuelta.
Es una producción, digamos, un poco... ¿Puede ser agresiva?
No, fíjate, no, ¿eh? Podría resultar, cuando hablas del cabaret y todo esto, que puede ser a veces un poco agresivo para el público, pero todo lo contrario porque...
Bueno, quizás, no sé si la palabra es agresivo. Impactante.
Puede ser.
Chocante. Te interpela.
Sí.
Te remueve.
Sí, todo eso sí, todo eso sí. Es chocante porque la gente tiene muchas ideas preconcebidas, igual que tenía yo, de cómo debían ser las cosas en el Siglo de Oro, y nosotros venimos con otra propuesta. Entonces hay un choque. Te va a interpelar porque está escrito, está diseñada desde una persona contemporánea, con una mirada contemporánea y con unas cosas que contar hoy en día, aunque coja... toda la cosecha del Siglo de Oro, pero estamos hoy aquí. Entonces te va a interpelar y te va a remover, porque yo no sé trabajar sin emoción, yo no hago un trabajo académico, no hago un trabajo ni siquiera representativo. Yo trabajo con la emoción, a mí es lo que me mueve y utilizo todo lo que sea necesario para mover, para emocionar. Y en este caso es el Siglo de Oro, sus versos, sus imágenes, sus músicas hacia un contemporáneo. Pero fíjate, hay un canto de la Sibila que hemos contemporaneizado a través de la mártir asaetada, como si fuera Gila de la Serrana de la Vera, y es impresionante. Además es un tema que tenéis en Spotify, que podéis ver, Salmo de la mártir asaetada, y es impresionante.
Pues ahí lo dejamos para quien quiera bucear más en esta cuestión. Alberto, ¿qué ha significado para ti bucear en el Siglo de Oro? No sé si te habías enfrentado en algún otro momento a textos del Siglo de Oro, autores o autoras.
Hace muchos años. Yo salí de la Escuela de Arte Dramático de Valladolid y estuve trabajando con la compañía Pie Izquierdo haciendo El Gran Mercado del Mundo. Era un espectáculo familiar. Y es la única oportunidad que tuve de trabajar el Siglo de Oro hace casi 20 años. Y nunca más. Y qué pena, ¿no? Ahora siento que he perdido un poco el tiempo. Pero también pienso que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y a lo mejor años atrás yo no hubiera entendido todo lo que el Siglo de Oro tenía para regalarme. Y hoy sí, como persona y como artista, estoy en un punto en el que he sido capaz de volver la mirada, encontrarme, tomar el testigo y saber que ahí hay un vergel de conocimiento, de sabiduría, de emoción que nos interpela a nosotras como personas contemporáneas de hoy en día y que ya no voy a dejar pasar. Ha sido una historia de amor de verdad, ¿eh? Este reconocimiento yo no me lo esperaba tener. Como que ya había decidido, o bueno, como que sentía que mi camino estaba muy claro hacia un lado, ¿no? De lo postdramático, las nuevas tendencias, la danza, por aquí, por allá, colaborando con artistas aquí. Y no, este encuentro con el Siglo de Oro... no, me lo llegan hacia 10 años y digo, es mentira, no sucederá. Y que haya sucedido me hace muy feliz.
Para la gente así, posmoderna, gente rompedora, no es fácil que se puedan acercar al Siglo de Oro. Es como una temática caduca, pero yo creo que es todo lo contrario. Es una temática que cada vez coge, desgraciadamente en algunos aspectos, cada vez coge más auge, cada vez tiene más protagonismo en la actualidad. No sé si piensas tú lo mismo.
Totalmente, es un resonador brutal y realmente 400 años, dicho, suena mucho, pero es que es antes de ayer y realmente somos esas personas, o sea, como dicen las hijas de Felipe en su podcast, lo que te pasa a ti hoy en día ya le pasó a una señora barroca hace 400 años y está en estos textos y nos podemos ver reflejado y tenemos mucho que aprender también para que la historia no se repita y creo que como sociedad contemporánea tenemos esa responsabilidad de tomar ese testigo, igual que ellos lo tuvieron de los clásicos. Todo el texto barroco también mira en los grandes clásicos grecolatinos. Y ellos miran allí porque eran otras épocas de conocimiento, de pensamiento, de filosofía, y el Siglo de Oro también fue un antes y después. Y creo que estamos en un momento crucial de la historia del mundo, aunque también es un pensamiento que tendemos a tener todos los que vivimos la sociedad que nos toca vivir, pero sí lo pienso también realmente.
Alberto, ¿cómo han sido estas residencias? Que ha sido la primera edición de residencias en 48 años que el festival ha podido poner en pie. En total creo que han sido 4 residencias las que se han adjudicado. Y habéis estado trabajando aquí antes del festival en la localidad de Almagro. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿A qué os habéis dedicado en ese pre-estreno de la Jacara de los Cuerpos Imposibles?
Esas residencias fueron telúricas, te lo prometo, mágicas, atávicas. Para nosotras que veníamos ya con el texto escrito, sentíamos la necesidad de ver qué pasaba con ese texto después de muchos meses de investigación de Ruth y mía, de encontrar cómo era este Frankenstein, esta jácara, ponerlo en pie y en los cuerpos y que se pudiera venir todo el equipo y que el festival pusiera todas las infraestructuras técnicas y humanas para que esto sucediera. Es muy importante, no es solo económico, que también es muy importante, sino toda la infraestructura que hace que tú estés a lo que tienes que estar, que es a la creación. Y luego, además de todas las actividades que atravesaban toda esta residencia, de visitas guiadas a la ciudad de Almagro, su historia, por qué es tan importante la historia del teatro de este país, su gastronomía, pasear por sus calles, hicimos un ejercicio de mediación con el texto y colectivos LGTBIQ+, que aquí fue una maravilla, porque yo solo quería gente queer, solo gente queer. Y no me vino gente queer, me vinieron 3 o 4 y de repente mucha gente de teatro amateur de toda la comarca. Y qué bien que fuese así, porque eso era lo que tenía que pasar, porque el espectáculo no es solo para gente queer, es para todo el mundo, porque es una responsabilidad de todo el mundo sentir que la diversidad nos pertenece a todos, que no es una cosa de nicho, que no es una cosa del vecino de enfrente, que es que todos somos parte de esta naturaleza diversa. Y como parte de la naturaleza, nos confiere a todos. Y era muy emocionante ver a personas que no son queer, que tienen 75 años, que hacen teatro en Bolaños de Calatrava, diciendo las frases que proponíamos nosotros en la Jácara. Emocionante de llegar a las lágrimas.
Alberto, para los que no tenemos ni puñetera idea, ¿qué es la gente queer?
Ah, bueno, la gente queer, utilizamos este apelativo inglés que significa raro, que engloba un poco a lo todo, ¿no? Pero es... maricones, lesbianas, trans, marica, bollo, trans, marica, no binarias. O sea, todo lo que está en las grietas de la identidad, la performatividad de género. Que cuando hablamos de esto, a la gente se les explota un poco la cabeza si no hay conocimiento, pero no hay nada más que preguntar, efectivamente. Y me hace muy feliz que me hagas esta pregunta, porque así es como se rompen las barreras, preguntando. Y sabiendo que no hay miedo a preguntar, a nosotros no nos cuesta nada explicar como qué es una persona no binaria y qué es la expresión de género y por qué esto, bueno, pues se pregunta, porque creo que la sexualidad es líquida también, que va y viene. Y...
Claro, sobre todo porque cada vez se acuñan nuevos lenguajes, se adquieren palabras que no son netamente españolas y también tenemos derecho a informar de ese tipo de gente que transita por nuestra sociedad y que no están tan lejanos. Te puedo garantizar que siempre nos rodean este tipo de gente.
¿Lo tienes enfrente? Fíjate si te rodea.
Alberto, ¿qué esperas de tu paso por el Festival de Almagro?
Mira, Antonio, si me da... El 10% del amor que me ha dado desde que esta Jácara se empezó a gestar y el paso por las residencias y lo que ha sido este festival que llevo 3 semanas aquí porque tuve oportunidad de estar en el Fuenteovejuna de Raquel Camacho con la Compañía Nacional, que ha sido un sueño y un prodigio habitarlo. Con ese 10% de amor que me ha llevado dando todo este tiempo, hoy en el estreno y mañana, yo estoy tranquilo.
Me acabo de acordar de claro, de tu personaje en la Compañía Nacional, una interpretación brutal, Alberto, de ese personaje y de ese saber estar en escena y lo complicado que era la psicología de este personaje. No sé si en la visión de Raquel Camacho o tú le has ayudado la has guiado hacia este modelo psicológico de personaje.
Ha sido un emborrachamiento conjunto. Yo cuando leí Mengo no sabía bien por dónde tirar y tenía como referencia pues el gracioso, ya está, de las comedias del siglo de oro. Pero Raquel me dijo en la primera lectura, dice, yo lo veo un poco como Azarías, de Los Santos Inocentes. Y ya dije, wow, me explotó la cabeza. Yo estaba en ese momento viendo una serie en Netflix que se llama Love in the Spectrum, que es de citas reales de gente en el espectro autista. Y la fisicidad de las personas en el espectro autista es muy genuina, muy verdadera en el aquí y en el ahora. Y vi a Mengo ahí, le vi. Y la dificultad ha sido el gesto con la palabra en la métrica. Pero gracias a Chelo García, la asesora de verso, encontramos cómo hacer ese extrañamiento a través de las sinalefas y cómo, bueno, pues dibujar al personaje en su conjunto con esta apuesta que es arriesgada, pero creo que le da un sentido muy profundo, ¿no? Y también como que añade una pieza al pueblo en la que todos nos vemos reflejadas en esta diversidad de pueblo, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Mm. Pues Alberto, muchas gracias, te deseo lo mejor con esta jácara
Antonio,
que presentamos en el Teatro Municipal de Almagro, que estará los días 18 y 19 de julio dentro de esta segunda quincena de programación de la 48 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Muchas gracias, Alberto, por haberte acercado a los micrófonos de Más Escena Audio.
Por invitarme, un placer siempre.
Gracias. Pues cruzamos también este fin de semana el charco. Llega una producción desde Uruguay. Llega a la Casa Palacio de los Villarreal. Una versión que ahora nos va a contar su responsable. ¿Cómo es esta versión? ¿Qué de particular tiene esta versión con otras versiones que hayamos podido ver de este famoso perro del hortelano de Lope de Vega? Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Chepe Ibisiti. Cuéntanos cómo es esta versión que viene desde Uruguay a visitarnos a Almagro.
¿Cómo no? Bueno, contaré lo que se pueda contar, ya que hicimos una obra de teatro y esto es un podcast.
Mucho spoiler, mucho, no creo que nos hagas.
No. Bueno, justamente eso, es una, ¿no? La anécdota es súper conocida por la comunidad de Almagro, seguro. Pero entonces un poco eso, fue como descubrirlo y jugar con poniéndole corazón. Eso es lo que... Fue como mi pequeña batalla o gran batalla por el tiempo que le dedicamos a la obra con los actores, ¿no? A decir, Lope escribió una comedia formidable. La leemos y nos damos cuenta de que es una gran comedia. Pero no podemos subrayar los chistes, no podemos creernos como... En esto que traías de los perdedores me encantó, porque hay algo muy de lo clownesco, ¿no? Y de lo del perdedor y de la... Sobre todo de la actuación, de vivir la situación real que está atravesando el personaje y encontrar, ya sabemos que es una comedia y que tiene muchos momentos de comedia, encontrar el drama también, porque para esos personajes es un drama. Para Diana, que es la protagonista, que no se puede enamorar de... o no sabe si está enamorada o no de su criado y toda la imposibilidad de clase y todo que tiene con ella, bueno, empezar a encontrar su conflicto real, por qué, qué le estará pasando y cómo eso se puede ver con... diferentes matices, diferentes lugares de juego, porque es muy fácil, me parece, para los actores entrenados poder llegar a un lugar de decir, esto es obvio que es un chiste lo que escribió Lope, entonces yo acá... Pero tratar de decir, bueno, el humor va a venir solo, confiar de que está, y tratar de encontrar el corazón de esos personajes, que me parece que es un poco, por lo menos lo que a mí me gusta cuando voy al teatro, de ver actores actuar, de que me generen determinadas atmósferas y de entender de que tiene que haber tensión para que haya distensión o que tiene que haber... No vive la comedia sin el drama porque es todo parte de este mundo de la complejidad del ser humano. Entonces, tratar de llevar eso a escena. Parece, ahora que lo digo, parece como un poco grandilocuente y como importante y en realidad digo...
Pero es que el mejor humor viene de cuando los personajes se toman a sí mismos muy en serio y sus sentimientos y sus pasiones, ¿no?
Sí.
Como estás diciendo.
Sí, había algo que ahora me hizo acordar una cosa que leímos en el ensayo de este libro de la risa, del humor, que me facilitó un amigo de Bergson, que hablaba sobre el humor y dice, siempre es gracioso ver a alguien caerse cuando un tropezón, pero mucho más, pero qué lindo es ver a alguien tropezarse cuando está mirando la luna enamorado, ¿no? Cuando realmente hay un motivo detrás para ese tropezón. Me tropiezo, es gracioso igual, pero que tenga un motivo, claro. Entonces, eso fue un poco nuestra batalla. Sí. Y después, nada, Lope es increíble realmente, cómo escribía, con qué dinámica la presentación de los personajes. Bueno.
Chepe, ¿vamos a tener ese texto de Lope de Vega con ese acento uruguayo?
Sí, claro. Sí. Creo que porque somos de Uruguay. Entonces, y yo creo que también es parte como de la gracia, ¿no? O sea, de lo lindo. En el sentido de... o sea, de pensar de hacerlo aquí para ustedes, pero hablando como hablamos, ¿no? O sea, tratando de integrar el verso a nuestra manera.
Efectivamente, tal y como nosotros lo podríamos ver en Uruguay.
Sí, claro. A mí me ha pasado cuando fue la compañía, creo que Teatro Clásico hizo Don Gil de las Calzas Verdes en Solís, yo quedé fascinado, digo, qué lindo escucharlos hablar así, o como ahora me está pasando en este viaje, debe ser hermoso escuchar. Yo quiero estar en silencio y escucharlos.
Chepe, sí. Nos basamos en una versión que ya hizo Eduardo Vasco de este texto de Lope de Vega. Fue una versión que hizo para la Compañía Nacional en su época, cuando estuvo...
2011. Ajá. Yo hablé con Eduardo Vasco, él me la facilitó, estuve hablando una videollamada con él y él me pasó la obra. La vi a la mitad de los ensayos, donde ya íbamos como en un proceso... pero fue muy grato verla y fue grato encontrar las diferencias y las similitudes y decir, porque lo que verán hoy de noche y mañana en el Palacio Villarreal es basado en Eduardo Vasco, pero es otra versión, no diría mía, es del elenco nuestro, de lo que encontramos como colectivo, porque realmente él mismo me lo dijo, es una versión del Teatro Clásico con actores que hacen, muchos actores muy buenos, con los sonetos, él dejó sonetos, ¿no? Porque tienen una manera de decirlos hermosa. Nosotros tuvimos que hacer un poco en esto de problema técnico, solución poética, diría Mauricio Cartún, ¿no? Una cosa de, bueno, donde nosotros se nos dificulta determinada cosa, tratar de encontrar el juego, de hacerlo poesía, de hacerlo teatro. Y creo que hay bastantes diferencias a la versión de Eduardo, sin duda, porque es una versión muy hermosa la de Eduardo y más clásica, basada en el decir, en unas situaciones, no digo naturalistas, pero como más... Y nosotros lo verán que hay, por otro lado, hay música, hay... momentos de un actor que hace tres personajes, es otra cosa, digo, pero eso es lo lindo también. Y cuando estaba hablando le dije a Eduardo, no, es impresionante, este chiste, sin ver tu obra, este chiste, nosotros lo entendimos igual, este momento del texto lo entendimos igual. Y dice, sí, claro, es que López ya lo... Y es muy lindo también.
Chepe, no sé si es la primera vez que visitas Almagro, creo que no, es la segunda, pero quiero que me cuentes una persona que viene de tan lejos, que tanto ha oído hablar del siglo de oro español, que tanto tiene que ver también con Sudamérica, ¿qué sensación te produce cuando llegas a Almagro y puedes, tienes la oportunidad de pisar ese corral de comedias que digamos es único en el mundo?
Sí. No, es que es conmovedor. Y me pasan dos cosas. Una, como muy de lo particular, de disfrutar las particularidades, de escucharlos hablar, de ver cómo todo es verso. Caminar no te da. Ayer fui a trotar por Almagro de noche a las 11, 12 y de repente estoy trotando por la calle Lope de Vega o por la calle Cervantes. Realmente es raíz de ustedes. Y también por otro lado me pasa un poco esta cosa más de Jorge Drexleriana, ¿no? De todo se transforma, todos somos de ningún lado del todo, ni de ningún. Me pasa eso, sinceramente, porque es como esto de, pensando en Drexler también, que digo, él es un uruguayo que vino a España, hizo también su camino aquí y también sé que conmueve masas aquí. Y lo mismo Margarita Xirgu, que importantísima para ustedes, y fue, y yo estudié en la escuela que lleva su nombre. Y entonces. Y el verso que me transmitieron mis maestros que aprendieron con Margarita Xirgu y también entonces ahora poder venir aquí y devolver eso. Entonces es como, y saber que para nosotros resignifica lo que escribió Lope o lo que nos enseñó Margarita y que tal vez lo que nosotros podemos hacer puede llegar a conmover a alguien aquí, como pasó el año pasado con La venganza de Tamar, de Tirso, que bueno, que tuvo como una linda recepción. Entonces decir, bueno, qué alivio, qué hermosura, qué linda la vida de poder generar eso.
Chepe, tan importante para nosotros Margarita Xirgu, no solo por el teatro del siglo de oro que hizo, sino porque estuvo tan cerca de otro de los genios de nuestro, de nuestra literatura, perdón, de nuestra literatura mucho más contemporánea, como es Federico García Lorca. Yo creo que para nosotros es un pilar fundamental al lado de más de Lorca que lo que hizo del siglo de oro. Y me servía lo del Corral de Comedias para introducir otro de los espectáculos que vamos a tener precisamente en el Corral de Comedias. Ana por Ana. Un espectáculo con tintes flamencos, corregirme si me equivoco. un espectáculo con tintes flamencos y que ya tuvimos la suerte de contar con Ana Mar en la presentación, en la inauguración de la 47 edición del Festival de Almagro, en la entrega del Premio Corral de Comedias al Brujo. Ana Mar, bienvenida a Más Escena Audio.
Muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos que cómo va a ser esta intervención en el Corral de Comedias de Almagro. ¿Cómo es el espectáculo flamenco? ¿Cómo lo habéis hilado con el Siglo de Oro? ¿Qué vais a transitar? Cuéntame.
Bueno, pues, a ver. Este espectáculo, para mí, es una belleza, pero no por, oh, qué bonito, qué bien canta, oh, qué dramaturgia tan bonita. No, sino por lo que significa para nosotras este espectáculo. Siempre que me hacen una entrevista refiero a lo mismo. Yo, mi conexión con el Siglo de Oro era ninguna. O sea, yo, por lo que había estudiado en el instituto, cuatro autores, sin entender yo aquello que me hacían leer, que yo decía, señor de mi vida, ahora tengo que hacer un trabajo, y cómo yo voy a hacer un trabajo si no me entera de nada de lo que he leído, ¿no? Entonces, claro, cuando el año pasado llegué a Almagro, entré en ese corral de comedia, que claro, yo conocía el festival, conocía el corral, porque, bueno, al final he leído Siglo de Oro, pero ya desde un interés adulto, ¿no? Por acercarme a ese patrimonio tan inmenso que tenemos, ¿no? Pero cuando yo entré en ese corral y algo en mí se iluminó, yo puse un pie en ese tablado que pone la celosía, y toda la magia, todo lo que en ese corral ha vivido, se metió por la planta de mi pie y lo sentí hasta en el último pelo. Yo ahí ya me enamoré del Siglo de Oro. Y cuando conocí a Paula, una tarde tomándome una cerveza en la plaza, y empezó a hablarme de la autora, y yo le pregunté a Irene Pardo, por favor, dime quiénes son esas señoras que salen en el cartel, que esto es una vergüenza que yo no sepa quién son. Y empecé a oír esos nombres, empecé a saber que existían autoras. ¿Por qué no crecí yo con esos referentes? ¿Por qué no han estado presentes en nuestra historia, en nuestro sistema educativo, en lo que hemos estudiado durante toda nuestra vida? Entonces, Paula me puso en contacto con Ana Caro, me enseñó esos textos, me ayudó a comprenderla, y durante todo el proceso me ayudó a decir, ¿qué estabas sintiendo, Ana? ¿Qué nos quería contar con este personaje? Y eso, enlazarlo a un palo flamenco, que para mí el flamenco es la música más inmensa, que es capaz de expresar todos los estados del alma con cada uno de sus palos, y poder llevar esos textos a ponerle un palo flamenco y poder transmitírselo al público, para mí eso ha sido la magia que tiene este espectáculo.
Patricia, ¿qué has hecho con esta mujer?
Paula,
perdón.
No pasa nada, mira.
Mañana llevo de nombres y de...
No te preocupes, mira, es que tiene un sentido, porque hoy está llegando mi hermana, que se llama Patricia Rodríguez, como Patricia Rodríguez, que está aquí, y yo soy Paula Rodríguez, así que tenemos todos una ensalada de nombres importantes.
Pues Paula, cuéntame, ¿qué has hecho con esta mujer?
Bueno, yo lo que he hecho con esta mujer es un viaje. Ana Mar y yo nos hemos adentrado en un viaje, y al principio de este viaje, como bien Ana Mar ha comentado, nos hemos acercado a las autoras del Siglo de Oro y nos hemos conocido, nosotras y ellas, hemos hecho un vínculo entre todas, y entre todas ellas decidimos que Ana Caro era nuestra heroína perfecta, porque había varias historias que nosotras queríamos contar. Y investigando, y gracias también al trabajo maravilloso que ha hecho Juana Escabias, pues se ha descubierto que Ana Caro de Mallende Torres, que era su nombre completo, nació como esclava morisca y fue adoptada por una familia, y después se trasladaron a Sevilla, pero ella vivía en Granada, originalmente de Granada, y se trasladaron a Sevilla con esta familia, y allí le dieron una educación exquisita, y ella también hizo ese viaje alucinante para una mujer en su época, desde su origen hasta llegar a ser una de las dramaturgas y poetisas más reconocidas y más importantes de la época. Se la conocía como la musa de Triana, la más grande poetisa española. Llegó a estrenar en los mismos teatros que Lope de Vega y Calderón, y se cree que murió debido a una epidemia, y por eso no se conserva más que dos obras. Exacto. Sí. Entonces, nosotras, al descubrir todo esto y al conectarnos con esta mujer y con esa historia, pues queríamos acercarnos a Ana, queríamos reivindicarla, y a través de su pasado, pues reflexionar en otros temas que también son importantes para nosotras, como la diversidad de nuestro legado, como la diversidad de España, las culturas que acompañan a la evolución de nuestro país, de nuestra identidad, y también al flamenco. Y ahí encontramos un vínculo muy potente y muy hermoso. A nivel personal he de decir que mi abuela era de Granada y yo no había ido a Granada todavía, no tenía perdón de Dios, y Ana me ha llevado a Granada, y descubrir todo ese alma que tiene Andalucía y que tiene nuestra historia, y poder contarla a través del flamenco y a través de la vida de Ana Caro, y adentrarnos en ella, imaginar cómo pensaba, cómo sentía y cómo, como autora, desde su pluma, creaba personajes, quizá también para hablar de ella misma. Pues ha sido poesía pura, fantasía.
Ha sido una fantasía.
Ha sido
maravilloso.
Me acordaba ahora mismo de un poema de Alberti que dice que habla de no haber visto nunca Granada.
Granada. Pues por suerte yo ya la he visto y me he quedado fascinada. Así que
se ha ido enamorada viva. Y Andalucía entera.
Estoy andalucía.
¿Qué esperáis, Paula, del público de esta edición del Festival de Almagro, de vuestra propuesta? ¿Queréis girar después de pasar por las tablas del Corral?
Mira, ahora mismo lo que necesitamos es estrenar, porque estamos que nos estrenamos todas. Tenemos muchísima emoción. Ha sido un proceso de mucho cariño, de mucho apoyo. Queremos dar las gracias a Histrión Teatro, a Nines Carrascal, a Gemma Matarranz, a Irene Pardo, a todas las personas que han hecho posible este proyecto desde el cariño, desde el apoyo sincero, desde un acompañamiento generoso, honesto y siempre muy presente. Y entonces toda esta emoción la tenemos ahora mismo, que es que no podemos más. Bueno, y queremos que el público la sienta.
Claro que
queremos
sí.
Que el público se emocione con nosotras, disfrute con nosotras y sobre todo con el arte de Ana Mar y Antonio de Quero, que son dos artistas almerienses como la copa de un pino.
Nada más, ya para los que vienen atraídos por el siglo de oro, tanto por los que vienen atraídos por el flamenco.
Claro.
Lo repito, no, se me ha escuchado. Tanto para unos como para otros, yo creo que les va a crear ahí el gusanillo y van a decir, ¡wow! ¡Qué bonito! Bueno, pero no sabemos si vamos a rodar o no, pero lo que sí sabemos es que vamos al país de nuestro querido compañero.
Sí, por favor, gracias.
Vamos a Uruguay. Ahí, vamos, fíjate si somos. Vamos a empezar a girar directamente en Uruguay.
Así somos.
Qué hermoso.
No por provincias, como se suele decir. No.
A lo grande.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que esta función se podrá ver, este concierto, 18.
Es una función de teatro. Hemos trabajado mucho, hay una propuesta escénica, hay una dramaturgia, una propuesta escénica y una adaptación musicalizada de textos originales de Ana Caro, adaptados para que casen y encajen con palos flamencos. Y hay una historia que se cuenta y una presencia maravillosa que tiene Ana Mar en escena.
¿Con qué palos flamencos?
Uy, tienes que venir a verlo porque son un montón.
Bueno, pero le podemos
decir
algunos.
Unos referentes.
Pues mira, vamos a encontrar tango, vamos a encontrar algunos más, lo que se conoce como cante jondo, porque vamos a encontrar seguirilla, vamos a encontrar martinete, pero también vamos a encontrarnos una bulería, un taranto, que es el palo de mi tierra, yo Almería tenía que estar presente. Hombre, pues, pues, así que bueno, vamos a encontrar, la verdad, que una diversidad de palos bastante interesante.
O sea que Ana Caro puede transitar por todos esos palos.
No es que transite, es que baila. Es que Ana Caro, la manera en la que existen sus textos y sus palabras, y en un proceso muy, o sea, al principio del proceso, cuando estaba seleccionando los textos y cuando yo lo comentaba con Ana Mar, muy rápidamente nos dimos cuenta de que es que esto parecían letras flamencas, es que están muy unidos emocionalmente.
Sí.
Ana Mar, ¿quieres que cerremos este podcast con un atraco a mano armada? Estamos los justos. Danos un pellizquito de lo que vamos a poder ver el día 18 y 19 en el Corral de Comedias de Almagro.
Venga, dale. Vamos.
Qué poco allá. Te has hecho de rogar.
Pues es que me lo están diciendo a todos y yo, pues ya está, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
Estamos animando y a ella le gusta un poquito también cantar, nada más, ¿eh?
Pues es que es lo mío, nena.
Venga, vamos.
Venga, a ver. No me río del caballo, ni tampoco del que guía. Me río al ver esta tierra que es toda la patria mía. Me río al ver esta tierra que es toda la patria mía. Abra usted, mar, las puertas, ventanas y celosía, que aquí le traigo la rosa que llora de noche y día. Y abra usted, maré la puerta, ventana y celosía, que aquí le traigo la rosa que llora de noche y día.
¡Olé! ¡Olé! Yo no tengo más que decir.
No puede ser.
Ay, los pelos como escarpias. Y los demás, ¿qué tienen que decir?
Pues yo voy a hacer la maleta ya.
Bueno, yo antes de irme, yo me voy a quedar el domingo, que me iba a ir a las 12, pues no me voy a ir a las 12, voy a ir a verte. Hombre, yo tengo que ver si me dejaré y a ti te veo en Uruguay.
Ay, qué maravilla, me encanta.
No, ojalá el teatro generara eso, empezó a cantar y...
Sí.
Gracias.
Efectivamente, gracias Almagro que nos ha reunido en esta pequeña sala, sí, que hemos compartido teatro, que hemos hablado, que hemos dialogado. Ojalá y que todos aprendieran de nosotros y con el poder de la palabra nos enfrentáramos al futuro de nuestros países, nuestra historia. Muchas gracias por
gracias
haber estado.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masercena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.